comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Pensamos en ser nada más que jóvenes. Vimos los barcos partir sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueños dentro de botellas. Era distinto en 1932. Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. Quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras, quemarme la piel. Mis memorias me persiguen, de eso no puedo librarme. De lo que fui solo queda hueso y carne.
Muy buenas vísperas de mediodía, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles, ahora sí, miércoles de Comunidad UDELAR. Me acompaña, como siempre, Diego Varela. Diego.
Camilo Salvetti, ¿cómo estás? Muy buena víspera de mediodía, contentos de arrancar una nueva jornada para acompañarles hasta las 12.30 aquí en Comunidad UDELAR. Yo te veo vestido y siempre me pregunto, ¿vos sos de seguir la moda?
No, más mucho, o menos, no mucho, la verdad. O sea, si me ves vestido, es que, ¿sabes qué?
Bueno,
más
sí,
o menos.
Sería malo sería que no te viera vestido.
Sí, también.
Que vinieras a trabajar.
Nos estaríamos enfrentando un problema.
Sí,
nos estaríamos enfrentando un problema.
De índole social, sin duda. Pero lo que estamos escuchando es La Moda, ¿sabes? La maravillosa orquesta del alcohol. Una banda española que yo descubrí el año pasado y me enamoró profundamente.
Y vemos que está enamorado también de esta banda, nuestro operador Gastón Pepe, hoy en los controles, que dijo, qué gran tema para arrancar.
Sí, y además la maravillosa orquesta del alcohol tiene mucho de influencias del estilo irlandés, porque justamente uno de sus integrantes, su cantante, estuvo viviendo un tiempo en Irlanda y ahí se enamoró, así como yo me enamoré de la banda. Él previamente se enamoró de la influencia del folk irlandés y traslada todos esos sonidos a las canciones de esta banda. Que bueno, la pueden encontrar los lectores de Uniradio, ¿verdad? Como siempre.
Una linda fusión.
Sí, muy muy linda fusión.
Bueno, ¿qué vamos a tener este miércoles de Comunidad UDELAR?
Bueno, como el posiblemente es una posibilidad que se ha manejado, lo comentamos en las noticias del lunes.
Matemáticamente tenemos chance.
Matemáticamente tenemos chance de que nieve. Vamos a estar recibiendo justamente a la licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Madeleine Renom, con quien vamos a estar conversando acerca de, bueno, qué posibilidades hay reales de que exista este fenómeno, y también conversando un poco de lo atípico, ¿no? Que es esta circunstancia y esta posible noticia en nuestro país.
Estuvimos viendo antecedentes, lo último registrado fue en 1991, ¿no?
Claro, fíjate que vos ni habías nacido.
Eso te iba a decir, en la edad de piedra, ¿no?
Sí. Me contaron, yo tampoco, ¿no?
No, vos tampoco, claro. ¿Vos qué? ¿Cuántos años de aporte tenías, más o menos?
No, ya había generado bastante, sí, en esa época.
Bueno, también vamos a tener doble estreno este miércoles. Vamos a estar estrenando un ciclo de entrevistas con investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a recibir a Verónica Filardo, que es parte de un equipo de investigación que se encuentra analizando el impacto del tren de UPM, de la construcción del tren de UPM, en tres barrios de Montevideo con una perspectiva feminista.
Sí, vamos a estar conversando un poco acerca de este caso específico, concreto, de la cuestión de UPM, pero también conociendo un poco de qué se trata esta visión del urbanismo feminista. Que sí, por ahí son dos conceptos que la gente manejaba aisladamente, pero todavía nunca los había unido.
Sí, sí, el urbanismo que está muy en boca en estos tiempos también por los desplazamientos, los fenómenos de gentrificación que se están dando en la ciudad y cómo estas obras influyen también en la vida de las personas, ¿no? En la vida y la disposición de los barrios. Y además vamos a estar estrenando la columna de Andrés Raggio, el es politólogo y sociólogo especializado en relaciones internacionales y especializado en China. Vamos a estar con su columna hacia acá.
Hacia allí iremos.
Hacia allí iremos. Hacia allí iremos con Andrés, que nos va a estar hablando un poco también vía telefónica sobre China. Vamos a estar haciendo un estreno de columna, un poco de generalidades, y de a poco, cada 15 días, nos vamos a ir metiendo cada vez más en el país asiático.
Como que alguna cosita hay para hablar de China, ¿no?
¿Tienen alguna cosita como para contar? Yo creo que sí.
Creo.
Creo que alguna generalidad podemos tirar. Sí.
Hay un otro librito escrito sobre China.
Sí, participaron en un solo mundial. Por ejemplo.
Es verdad.
En el 2002.
Y no le fue bien.
No le fue bien.
Otra cosa que vos no viste una vez nacido, ¿no?
No, pará. Sí. No lo vi porque era muy, muy temprano y yo era un niño, pero me acuerdo.
Bien, y bueno, así estaremos entonces acompañándoles hasta las 12:30 en este Comunidad Hablar, que, como les decíamos, arrancaba haciendo sonar a la maravillosa Orquesta del Alcohol.
Llamada entrante.
Como lo anunciábamos en los titulares, hoy comienza una ola de frío en todo el país anunciada por Inumet, que se extenderá desde hoy al mediodía hasta más o menos el sábado por la tarde. Se prevé, como decíamos con Diego, matemáticamente tenemos chances de que pueda nevar en alguna parte del país. Y para eso estamos en contacto con la meteoróloga Madeleine Renaud. Madeleine, bienvenida.
Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, las dos primeras que tuvimos el título otorgado acá por la universidad ya en el año 2000.
Excelente, Madeleine. Bueno, festejando los 20 años de tu titulación de grado en la UDELAR, ¿se podría dar esta posibilidad de un fenómeno tan atípico en nuestro país como es el de una nevada?
Voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando. Está entrando un sistema de alta presión bastante fuerte, digamos, a nivel de superficie, que está asociado con un sistema de alta presión semipermanente que está en el Pacífico, que está con presiones de 1040, que es una presión bastante alta para estos sistemas, que luego está volcando, digamos, a través de la cordillera y nos va a afectar, y está muy acompañado en la atmósfera en altura, que lo sostiene este sistema en superficie. Por lo cual ahora, digamos, sobre todo hacia la noche, se espera un poco más de incremento del viento, lo cual va a hacer bajar mucho las sensaciones térmicas con un viento sur. No de, digamos, muy intenso, pero sí está generando el aporte desde ese aire más frío desde el sur. En principio, yo no estaría viendo sistemas nubosos, que porque primero, digo, más allá de que sea nieve o lluvia, obviamente precisas la formación de nubosidad. Eso por un lado, es un cierto tipo de nubosidad. Y por el otro lado, para que sea nieve, por un lado precisas que la isoterma, o sea, la línea de cero grado en altura esté bastante cercana a la superficie, ¿no? Y que tenga las condiciones para que, formado ese copo de nieve, o a veces el graupe, que tiene una formación diferente, que es como agua-nieve, pueda llegar a superficie, digamos, con esa forma, pues si no puede salir como un copo, pero si es muy chiquito se va derritiendo, digamos, en su trayecto.
Claro.
No lo veo, o sea, podría ser en alguna zona, entendamos, ¿no? Las zonas más altas del país, no estamos superando los 500 metros, ¿no? Entonces, yo no me arriesgaría, capaz que se puede dar en un tema muy, 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 muy puntual, pero no lo veo tan claro.
De todas formas, Madeleine, vos nombrabas los puntos más altos del país. ¿Es normal como que caiga agua nieve, sobre todo en puntos de Maldonado, se me ocurre La Valleja, donde hay sí. elevaciones?
Uh-huh.
¿No?
Sí, pero agua nieve.
Sí, claro. Voy a preguntar la diferencia.
Lo que pasa que vos cuando va formando el copo de nieve en los lugares donde se va nevando, o sea, donde hay nevadas lógicas, ese copo se va formando de alguna forma dentro de la nube con burbujas de aire en el medio. Eso hace que en los lugares donde está nevando viene un viento y es muy volátil ese copo de nieve, ¿sí? No es muy denso. A veces cuando se le llama agua nieve o el graupel, la formación es primero es de hielo más compacto,
claro.
¿Sí? Y se va derritiendo, digamos, en su caída, pero es como el graupel, es como un pequeño granizo y en el medio puede tener el centro, digamos, de más sólido y el resto líquido, entonces. También se es ver, o sea, cuando realmente está cayendo, porque a veces se confunde cuando te queda la lava sobre piso, ¿no? O sea, que obviamente es todo blanco.
Claro. ¿Cuál es, digamos, la principal condición meteorológica que se tiene que dar como para la posibilidad de que nieve? Porque, es decir, ¿es solamente una cuestión de bajas temperaturas? En los países donde se da la presencia de nieve, por ejemplo, en el invierno, ¿es solamente porque tienen temperaturas bajas o hay otras condiciones que se tienen que unir como para que se dé este fenómeno?
Bueno, obviamente, las temperaturas bajas, pero a nivel, no solo a nivel de superficie, sino a nivel de la baja tropósfera, ¿no? O sea, uh-huh. Nosotros miramos mucho un poquito más arriba, porque si no generás eso. Ciertas condiciones, digamos, ya digo, que la isoterma esa de cero esté bastante, de cero grado, esté bastante cercana a superficie. Por lo general las nevadas más intensas son en climas más continentales, ¿sí? Que por otro lado son más secos, por eso es más difícil en las zonas costeras, y también hay que ir viendo cómo son las temperaturas de agua de mar en esas digamos en esas zonas costeras. Si tú lo ves en, digamos, la diferencia, las nevadas más intensas en el hemisferio sur obviamente se dan cercanas en las cordilleras o, digamos, en la parte bien sur, por debajo de los 40 grados de latitud, y, digamos, en la zona de Argentina, digamos, bien sobre el lado más contra la cordillera, que es un aire más seco, que viene desde el oeste. Ahí tenés esa formación y bueno, y obviamente ya las temperaturas ya son más bajas. Ahora se está esperando, por ejemplo, en Argentina, en una parte de provincia de Buenos Aires, está viniendo, o sea, se está esperando de que se puedan dar estas nevadas, o por lo menos en una forma más sólida. Las temperaturas van a ser realmente bajas. Pero, digamos, esto todo desde el oeste al este. Después cuando llegas sobre el océano, digamos, las zonas más costeras, se debilita esa señal, digamos.
Madeleine, ¿cómo afectaría, ya nos dijiste que es poco probable, pero cómo afectaría, por ejemplo, una posible nevada a lo que son las plantaciones, los campos y todo el sector de producción primaria de Uruguay?
Lo que pasa que si es de darse, puede darse en esas zonas altas, como vos mencionás, otra uh-huh. zona que realmente es, digamos, puede ser las zonas altas o las zonas muy bajas, ¿sí? O sea, uh-huh. porque ahí el aire frío queda también estancado y ahí tenés más probabilidad, más que nada, de heladas, más que de precipitación de nieve, que el efecto sobre el suelo es más o menos el mismo, ¿no? Uh-huh. Tal vez la helada es peor que la nieve, o la nieve sale solo lo que sea y ya empieza a evaporar y cambia de estado rápidamente. El impacto, digamos, estamos en época de invierno, entonces yo entiendo que no soy agrónoma ni mucho menos, pero bueno, los cultivos de invierno están preparados de alguna forma a recibir obviamente frío, y a veces precisan una cierta cantidad de horas de frío, ¿no? Pero no me quiero arriesgar en ese tema porque no es mi tema de, claro, de conocimiento.
¿Hay alguna medida de precaución para las personas que se deba tomar particularmente con respecto ante la eventual posibilidad de una nevada? Supongamos el caso de que se llegara a confirmar de que fuera a nevar. ¿Alguna medida, aparte de estar bien abrigado, que se tenga que tomar?
Una nevada parece como una palabra muy 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 grande. Si puede caer, puede caer en zonas muy hiper puntuales, altas, y por ahí con muy poca población, y va a ser una cosa que no te va a dar más que dejarlo el suelo blanco al principio de la mañana y luego desaparece, no va a haber que salir con palas a sacar la nieve, eso que quede claro.
Claro,
es como si puede llegar a darse.
Quienes tenían la ilusión de armar un muñeco de nieve, que vayan descartándola.
Eso te iba a decir, me parece que vos eras uno de ellos.
Sí, yo estaba con ganas.
Claro, nuestro operador acá también dice que él estaba con ganas de armar un...
Quería llevar al hijo ya.
Quería llevar a Sandino a armar un muñeco de nieve.
Claro, no va a ser para salir esquiando desde el Cerro Catedral, no. Lo que sí, y que es importante, y más allá de eso, es, bueno, las temperaturas van a ser bajas, las sensaciones térmicas bajas, entonces, bueno, el cuidado, digamos, normal de la gente frente a una ola de frío, ¿no? O sea, de que no esté a la intemperie, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, tener el cuidado con las personas en situación de calle, tener cuidado a veces con las estufas, ¿no? Que eso también ha mostrado bomberos, que en estas situaciones realmente tenés muchos problemas con eso, porque, bueno, aumenta el consumo. Pero, y es un frío, digamos, que va a ser un frío relativamente seco, o sea, que lo cual es fácil a veces de aislar. Y digamos, lo que va a ser hoy en la noche va a ser con viento, o sea que eso va a ser más advectivo, pero las temperaturas más bajas yo le calculo que van a ser el viernes en la mañana, ¿no? O sea, donde ya no va a haber viento, pero es una helada más de radiación, o sea, pérdida de energía del suelo, ya está frío, el aire está frío, pero sin viento. O sea, ahí podés llegar y en algunas zonas a 2 grados bajo cero, sobre todo la zona de Florida, siempre la zona, hay toda una zona baja del territorio que está al sur del Río Negro, entre lo que es Florida, el sur de Durazno, etcétera, puede... son los campos, pero después se recupera rápidamente, pues ya estamos a fines de agosto, tenemos muchas más horas de sol, y bueno, está dentro de lo que ocurre en los inviernos, no está siendo un invierno más frío que lo normal, está dentro de lo normal. También, nada, es importante que vos digas 2 o 3 olas de frío no hacen... Cuando tú mirás el invierno en general, que el invierno sea más frío, porque de hecho tampoco se hizo, porque no se llaman olas de calor, pero tuvimos en el invierno, de punto de vista científico se le llama una ola de calor en invierno, que puede pasar, y fines de julio estuvimos, con 28 grados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ver todo eso para no decir, bueno, es el invierno más frío, no. No está siendo el invierno más frío.
Bien, y estos serían como ya estamos entrando en los últimos pulsos fríos del año, ¿no, Madeleine?
Sí, entramos en a ver, cuando tú estás en invierno, en el hemisferio sur, la circulación, digamos, es más sur-norte, ¿sí? Del sur al Ecuador. Cuando pasas de lo que es el verano, es más la circulación hemisférica es más de oeste a este, por decirlo de alguna forma. Ajá. Ahora entramos en las épocas de primavera, que es la estación intermedia, en donde, digamos, vos estás teniendo ese traslado de circulación de norte a sur, entonces podés tener, llegar a tener en principalmente septiembre, que es un mes bastante complejo, podés llegar a tener otra entrada de aire frío, digamos, frío con respecto a lo que es el clima en septiembre, ¿no?
Sí, ya en primavera, entrando en la primavera, pueden haber algunas entradas frías, ¿no?
Igual estamos teniendo, hay toda una región en el Atlántico Occidental, o sea, hacia el océano, pero muy cercano al nivel de latitud nuestra, con la temperatura del agua de mar está bastante alta desde hace, creo que con una anomalía de 2 grados. Desde hace varios meses. Entonces, cuando la trayectoria del aire viene sobre el océano, eso ayuda, digamos, a que ya después la llegada de ese aire frío se va mezclando y, bueno, no llega tan frío.
Bien, Madeleine Renaud, licenciada en meteorología, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
No, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
Muy bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.